La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ofensiva militar rusa avanza sobre Kiev mientras autoridades ucranianas aseguran que defenderán la capital y decretan un toque de queda. ACNUR actualiza cifras de refugiados que huyen de Ucrania y dice que más de 2.800.000 han llegado a un destino para pedir ayuda. Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visita México para abordar temas de migración y seguridad. Hoy es martes 15 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La batalla por el destino de Ucrania se está dando en múltiples frentes, con funcionarios estadounidenses volando por todo el mundo para reunirse con civiles afectados por los sangrientos ataques rusos, pero también hablando virtualmente y en persona con funcionarios de otros países que tienen un papel que desempeñar para poner fin a este conflicto. En tanto, en la capital ucraniana, Kiev, el alcalde Vitali Klitschko anunció la imposición de un toque de queda en la capital a partir de hoy, a las 8 de la noche, 3 de la tarde, hora de Washington, hasta las 7 de la mañana del jueves, las 12 del mediodía, hora de Washington, en una medida que sigue a una serie de ataques de las fuerzas rusas que ya están en las afueras de la ciudad y que atacaron varios bloques de apartamentos. Está prohibido moverse por la ciudad sin un permiso especial, excepto para ir a los refugios antibombas, dijo Klitschko y añadió: la capital es el corazón de Ucrania y será defendida. Kiev, que es actualmente el símbolo y la base operativa avanzada de la libertad y la seguridad de Europa, no será abandonada por nosotros, dijo el alcalde Klitschko. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, en un último video que emitió, que ya se convirtió en el medio de comunicación diaria, se dirigió a los ciudadanos rusos, haciendo referencia a la necesidad de contar los hechos sobre lo que pasa en Ucrania.
Agradezco a esos rusos que no dejan de intentar sacar la verdad, que luchan contra la desinformación y dicen la verdad. Cuentan hechos reales a sus amigos, familiares, para aquellos que no tienen miedo de protestar.
Y el miércoles, el presidente Zelensky hablará vía videoconferencia ante una sesión conjunta a puerta cerrada del Congreso de los Estados Unidos, mientras la Casa Blanca anticipa la posibilidad de un viaje del presidente Joe Biden a Europa.
Mientras el conflicto armado por la invasión rusa a Ucrania recrudece, aumenta la cifra de personas que huyen de la guerra y Europa ya vive el éxodo más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Julia Riera, enviada especial de La Voz de América, tiene este tema desde Arlamov, en la frontera de Polonia con Ucrania.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto armado no ha cesado y cada vez son más los que huyen de la guerra de Ucrania en busca de refugio. Según las últimas informaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ya son más de 2.800.000 personas que han escapado de la guerra de Ucrania. La mayoría de ellos son madres y niños que han dejado atrás a sus padres y esposos. Uno de los puntos fronterizos más concurridos para los refugiados que vienen de Ucrania es Médica. Una vez entran en Polonia, muchos esperan a que autobuses les lleven hasta lugares habilitados como refugios temporales, donde voluntarios les proporcionan alimentación, ropa de abrigo y les informan sobre a qué ciudades pueden dirigirse de manera gratuita. Otros esperan a que personas particulares o transportes colectivos les lleven directamente a su destino final. Es el caso de esta madre que viaja con su hijo de 9 años.
Vamos a Italia.
Sin embargo, hay algunos familiares que viajan desde toda Europa y esperan a los refugiados en el lado polaco de la frontera. Es lo que hizo Sofía, una española casada con un ucraniano que se desplazó a Médica con su marido para reencontrarse con su suegra.
Ya no quería salir, ni dentro se han quedado mi cuñado, mi cuñada, mis sobrinos, pero ella es muy mayor y al final, como está todo, parece que va a seguir, la convencimos de que viniera a casa antes de que estuviese peor.
Funcionarios de la Unión Europea apuntan a que podrían terminar migrando unos 5 millones de ucranianos. Por el momento, el país con más refugiados es Siria, que lleva en guerra más de 10 años y que, según ACNUR, cuenta con cerca de 5.700.000 refugiados.
En tanto, las empresas tecnológicas continúan organizándose para asistir a los ucranianos con servicios básicos como garantizar conexión a Internet luego de que el estallido de la guerra provocó cortes en la conectividad. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Tras 20 días de una agresiva invasión militar ejecutada por el presidente ruso Vladimir Putin, para muchos residentes de Ucrania permanecer en línea ha sido uno de los mayores desafíos a medida que los misiles rusos destruyen todo cuanto encuentran a su paso, arrasando importantes infraestructuras de telecomunicaciones y suministros de energía. Sin embargo, en medio del caos, los cortes energéticos y de la gran incertidumbre provocada por la ofensiva rusa, cada vez son más las empresas tecnológicas que dispuestas a ayudar se ponen manos a la obra para proveer sus servicios y abastecer a los ucranianos. El multimillonario estadounidense Elon Musk, dueño de la compañía SpaceX, fue uno de los primeros en apoyar a Ucrania luego de que Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro ucraniano y ministro de Transformación Digital, exigiese su colaboración. Desde entonces, SpaceX ha enviado numerosas estaciones necesarias para conectarse a través de Starlink, una constelación de satélites de Internet, garantizando así la conectividad a los ucranianos. Oleg Kutkov, ingeniero de software y comunicaciones, explicó a La Voz de América por qué es tan importante para ellos mantenerse conectados en estos momentos.
Nuestro gobierno se comunica con nuestros ciudadanos a través de medios sociales y obtenemos toda la información de ellos en Internet, no de la televisión o la radio, sino de Internet. Por lo tanto, es muy importante.
Según reportó la organización NetBlock, cuya misión es rastrear la ciberseguridad y las interrupciones de Internet en todo el mundo, algunas de las principales ciudades del sur de Ucrania, incluidas Kherson y Mariupol, han experimentado graves interrupciones de Internet debido a ataques directos a la infraestructura y al suministro de energía. Paralelamente y más allá de SpaceX, cada vez son más las empresas privadas que se unen para desempeñar un papel activo en el apoyo a Ucrania. Por ejemplo, operadores de telefonía móvil como T-Mobile, AT&T o Verizon renunciaron a los cargos por llamadas y mensajes de texto desde y hacia Ucrania. Por su parte, Airbnb, la plataforma digital dedicada al mercado de alojamientos, organizó sus recursos para ofrecer refugio gratuito a corto plazo a 100.000 refugiados que huyen de la guerra. En tanto, Google y Facebook silenciaron a los medios estatales rusos de sus plataformas europeas mientras trabajan con los gobiernos europeos para combatir la propagación de desinformación por parte del Kremlin, una medida que ha sido rechazada por estos medios que acusan a Occidente de manipular el discurso global. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El sector productivo de El Salvador califica como positivas las medidas del gobierno para enfrentar el impacto de la crisis internacional, pero piden que se apliquen en el marco del Estado de Derecho. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
Representantes del sector privado de El Salvador y los ciudadanos califican como apropiadas las medidas de alivio para controlar el alza de precios debido a la crisis financiera mundial derivada del conflicto en Ucrania y por la fluctuación del precio del petróleo en el mercado internacional. La eliminación temporal de los aranceles de importación para los alimentos y de 2 impuestos a los combustibles, así como la disposición de sancionar a comerciantes que especulen con los precios al público, constituyen un alivio para la situación que ya era difícil porque la pandemia generó problemas con la cadena de suministro. Silvia Cuellar, representante de la Corporación de Exportadores Coexport, explica.
Ya veníamos en un incremento, no por el precio del combustible, sino por el tema logístico. Ya veníamos en una crisis en ese sentido. Ya las empresas lo habían como asimilado, ¿no?
Durante la aplicación de las medidas, la Policía Nacional Civil capturó a un empresario del transporte de pasajeros por resistencia agresiva y también incautó cerca de 200 buses y microbuses. Y para no afectar el servicio, las autoridades activaron un plan de emergencia para que militares trasladaran a los pasajeros. La información fue proporcionada por el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas.
Esto en base a las instrucciones que se nos dio en las 11 medidas que el señor presidente de la República anunció hace 3 días.
Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, Leonor Selva, expresó que apoyan las disposiciones, pero piden que su aplicación no vulnere los marcos legales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y las noticias continúan. La escasez de semiconductores sigue obstaculizando la industria automotriz en Estados Unidos y los fabricantes de automóviles reaccionan a los confinamientos por el COVID-19 ordenando menos microchips. Héctor Contreras con los detalles.
Si bien millones de estadounidenses buscan un nuevo automóvil, encontrarlo en los inventarios de los distribuidores sigue siendo un desafío, ya que la demanda supera la oferta en medio de una escasez mundial de semiconductores que ha obstaculizado muchas líneas de ensamblaje. Desde que comenzó la pandemia, nada ha sido normal para los trabajadores como Chris Peña, presidente de la Unión de Trabajadores de Automóviles en la planta de ensamblaje de Ford en las afueras de Chicago.
Conseguir piezas hechas en los Estados Unidos o en otro lugar del mundo ha sido realmente un desafío intermitente durante los últimos 2 años. En la planta de ensamblaje de Chicago podemos producir miles de automóviles por día, pero esto realmente ha ralentizado la producción y esta semana estamos despedidos temporalmente.
Este es el más reciente de una serie de paros laborales en las plantas automotrices de todo el país, mientras que Ford y otros fabricantes luchan por satisfacer la creciente demanda de vehículos nuevos en medio de una escasez mundial de semiconductores que controlan los sistemas electrónicos en la mayoría de los vehículos, y Chris Peña también destaca.
No es solo un microchip, quiero decir que estos autos tienen múltiples microchips que ejecutan diferentes componentes.
John DeLaSace es profesor de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Illinois y dice que los fabricantes de automóviles reaccionaron a los bloqueos y despidos provocados por la pandemia del coronavirus y ordenaron menos chips, anticipando incorrectamente una demanda reducida de vehículos nuevos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En un momento de crisis internacional que afecta fundamentalmente a la energía, particularmente a la gasolina, la empresa de vehículos compartidos Uber cobrará a sus usuarios un nuevo cargo por el combustible para compensar los gastos de los prestadores de servicios de transporte y de entrega. El recargo de 45 o 55 centavos de dólar por cada viaje de Uber será temporalmente, mientras que los pedidos de Uber Eats, el servicio de entregas de comida o delivery, será de 35 o 45 centavos de dólar según la ubicación, como así anunció la empresa. La medida entrará en vigencia el miércoles y se aplicará durante al menos 60 días, después de los cuales Uber evaluará la situación. La empresa informó que todo el dinero se destinará directamente a los conductores. De acuerdo con la empresa con sede en San Francisco, California, los recargos se basan en la distancia media del viaje y el aumento de los precios de la gasolina en cada estado. A medida que se intensifica la guerra de Rusia en Ucrania, los precios de la gasolina en Estados Unidos han alcanzado niveles récord, con el precio promedio alcanzando los $4.33 por galón luego de la prohibición que el gobierno de Estados Unidos estableció para la importación de petróleo procedente de Rusia. Por otra parte, la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, subirá el costo de los préstamos con el objetivo de ralentizar el crecimiento económico y controlar la alta inflación hasta cierto punto, y según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, será una de las alternativas que permita frenar el aumento de los precios mientras mantiene el mercado laboral y la economía en expansión.
Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó México para abordar temas de migración y seguridad. Sara Pablo informa.
En su cuarta visita a México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Defensa y Marina, así como la titular de Seguridad y el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Durante el encuentro de 1 hora y 40 minutos se habló de migración, de la inversión en la frontera común y de seguridad. El presidente López Obrador publicó una fotografía en sus redes sociales y relató que se abordaron asuntos de trabajo y migración, y se sigue promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos. El secretario de Relaciones Exteriores detalló que el Ejecutivo insistió en la necesidad de un plan de desarrollo conjunto para Centroamérica.
El presidente le dijo, bueno, pues vamos a enfatizar, insistir en lo que se debe hacer hacia Centroamérica y en que a lo mejor podamos tener algún acuerdo o un plan común de acción, pero eso dependerá de lo que Estados Unidos vea allá en la Casa Blanca, el señor Mayorkas.
Los secretarios Ebrard y Mayorkas concordaron que es necesario construir acuerdos regionales hacia una migración ordenada, segura y regular. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Venezuela surgen evaluaciones sobre las recientes conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos y Rusia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La sorpresiva reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de la administración del presidente Joe Biden en Caracas y para luego días después propiciar un encuentro en Turquía entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el canciller de Rusia Sergei Lavrov generaron desconcierto entre muchos venezolanos que intentan interpretar los eventos de los últimos días. Especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que Estados Unidos está buscando reacomodar el acceso a recursos energéticos como consecuencia de la crisis en Ucrania, aunque deje parcialmente de lado el interés del restablecimiento democrático en Venezuela. En ese sentido, el politólogo Nickmer Evans plantea sus consideraciones sobre los recientes encuentros e insiste en que Caracas preservará la alianza con Moscú.
Hasta ahora, esta jugada de doble play le está saliendo bien, con el grave riesgo que implica el hecho de equivocarse ante ante unos compromisos que ya debió haber asumido con el gobierno de los Estados Unidos.
Por su parte, el analista político Víctor Maldonado estima que el gobierno de Maduro hará lo posible por tratar de sacar la máxima ganancia posible de su posición actual. Y respecto a un eventual reinicio del diálogo en México, considera que al existir un puente de comunicación directo entre el chavismo y Estados Unidos, la oposición ya no juega un papel relevante.
Que Estados Unidos en las últimas horas haya dicho, seguimos reconociendo a Guaidó, etcétera, forma parte también del reclamo interno de un poquito de congruencia a Biden, que está jugando con excesivo pragmatismo.
Respecto a las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, dijo el fin de semana que considera la visita de los emisarios de Biden como una señal de que han reconocido sus políticas equivocadas sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Buenos Días, América, continúan las noticias. Cristiana Chamorro, directora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, fue condenada por el gobierno sandinista de Nicaragua y surgen reacciones de repudio junto a muchas de gratitud por el trabajo de esta organización. El reporte con Daliana Ocaña.
Organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, además de personalidades y ciudadanos, reaccionaron al fallo de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, la presidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que desde 1997 promovió la libertad de prensa en Nicaragua y contó con el apoyo de fondos de varias organizaciones, entre las que se encontraba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que cumplió una importante misión. La Organización de Cooperación Estadounidense negó la posibilidad de que existiera malversación de fondos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cargos que el gobierno sandinista imputó contra Cristiana Chamorro. La desaparición de esta fundación dejó un vacío entre los periodistas y también en la sociedad nicaragüense, que observó la promoción de distintas expresiones de libertad de expresión, libertad de prensa. Guillermo Medrano, ex colaborador de esta fundación, comentó a La Voz de América.
No solamente quedó un vacío ante la prensa que guiaba de la mano a los periodistas que la buscaban, sino que se cerró 23 años de experiencia.
Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón dice que el arresto de estos ciudadanos y el cierre de la organización marcan una pérdida significativa para la democracia en Nicaragua.
La Fundación Violeta Barrio desempeñaba un papel muy importante para capacitar a las y los periodistas. Y una democracia saludable también se mide por la calidad de la prensa.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el torneo de tenis internacional en Indian Wells, California, Rafael Nadal se mantiene perfecto. El español ha vencido por 7-5, 6-3 ayer lunes a Daniel Evans, 27º sembrado en la tercera ronda del BNP Paribas Open, y mejoró una foja de 17-0 este año en el circuito cuando busca su cuarto título. Nadal ha empatado a Roger Federer y Pete Sampras para el tercer mejor inicio de temporada en la era abierta que ha comenzado en 1968. El ascenso del ruso Daniil Medvedev hacia el número uno del mundo terminó derrumbándose con la derrota 4-6, 6-3, 6-1 ante Gael Monfils. Medvedev necesita alcanzar los cuartos de final en el desierto para mantenerse en la cima, donde reemplazó a Novak Djokovic. ¿Es mejor ser el número uno, digamos, por una semana o nunca alcanzarlo en tu vida?, preguntó Medvedev. Y la Fiscalía de Estado de Querétaro anunció ayer lunes que subieron a 25 los detenidos por la batalla campal entre aficionados de fútbol que se registró a inicios de mes en un estadio del centro del país que dejó más de 2 docenas de heridos. Las autoridades concretaron 3 nuevas detenciones por los hechos ocurridos el 5 de marzo en el estadio Corregidora durante un partido entre Querétaro y Atlas, indicó un comunicado la Fiscalía Estatal, que agregó que con los nuevos arrestos la cifra de detenidos ha subido a 25. A más de una semana de los violentos incidentes que dejaron 26 heridos, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos que empañaron la imagen del fútbol mexicano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Tras más de dos décadas de trabajo conjunto, Wisin y Yandel anunciaron este lunes que después de este año ya no harán giras juntos. La última despedida será a fines de este año en una veintena de ciudades estadounidenses para celebrar su carrera y el lanzamiento de un nuevo disco. El popular dúo de reggaetón se embarcará en la última misión, comenzando el 20 de septiembre en Miami y terminando el 2 de diciembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en su natal Puerto Rico. El anuncio tuvo lugar un día antes de que los artistas sean honrados en Beverly Hills, California, con el premio presidencial BMI, en reconocimiento a sus logros y contribuciones a la música latina a lo largo de más de 20 años. El dúo comenzó su carrera a finales de los 90 y lanzó su primer álbum, Los Reyes del Nuevo Milenio, en el 2000. A este le siguieron numerosos larga duración, entre ellos De Nuevos a Viejos, Mi Vida, De Otra Manera, Pal Mundo, Los Extraterrestres y La Revolución. Tras el lanzamiento de Líderes en 2012, Wisin y Yandel hicieron una pausa como dúo y se dedicaron a proyectos personales. Unos años después, volvieron a reunirse y lanzaron su décimo álbum de estudio, Los Campeones del Pueblo, The Big Leagues, en 2018, al que siguió La Gerencia un año después. El comediante de Saturday Night Live, Peter Davidson, se encuentra entre los 6 pasajeros del próximo vuelo de Blue Origin, la empresa de viajes espaciales de Jeff Bezos, anunció la compañía este lunes. El lanzamiento está programado para el 23 de este mes y Davidson será la tercera celebridad en un vuelo de Blue Origin. William Shatner estuvo en un vuelo en octubre que despegó desde el oeste de Texas y alcanzó una altura de aproximadamente 106 kilómetros sobre la Tierra en la excursión de 10 minutos. El exastro de la NFL y copresentador de Good Morning America, Michael Strahan, estuvo en el segundo vuelo de pasajeros de Blue Origin en diciembre. Bezos, el fundador de Amazon, realizó el primer vuelo de pasajeros de la compañía en julio pasado. Y al cierre, William Hurt, cuyo carisma y sutileza como actor lo convirtieron en uno de los principales protagonistas de la década 1980 en películas como Detrás de las Noticias, Cuerpos Ardientes y Reencuentro, murió el domingo a los 71 años. El actor ganador del Oscar falleció de causas naturales, dijo su hijo Will en un comunicado. Además, aseguró que Hurt murió en paz y acompañado de su familia. En su larga carrera, William Hurt fue nominado al Oscar en 4 ocasiones y obtuvo la estatuilla por El Beso de la Mujer Araña en 1985. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.